Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
¿Cómo están, familia? ¿Bien? Qué bueno, qué bendición es poder tenerles en casa, encontrarnos acá un sábado más. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala para poder compartir juntos. Nuevamente saludamos a las personas que nos están viendo por la transmisión en YouTube. Esperamos que para ustedes también esté siendo un tiempo de mucha bendición. Estamos iniciando nueva serie, se llama Manos a la Obra. Y bueno, yo quiero otra vez que le demos un aplauso más fuerte todavía a Luis y a Marielos, porque estuvieron el jueves toda la mañana haciendo esta decoración. Esto es demasiado bueno. Así que estamos muy agradecidos con ellos por la forma en la que nos bendicen. Entonces, bien, iniciamos serie y como en cada oportunidad en la que Dios nos permite arrancar una nueva serie, estamos muy expectantes, ¿no? Y estamos muy emocionados por lo que Dios va a estar hablando a nuestros corazones, por lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas durante las próximas semanas. Nuevamente vamos a estar profundizando y escarbando un poquito allí en un libro del Antiguo Testamento, en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. La serie está basada en el libro de Nehemías y lleva por nombre Manos a la Obra, reconstruyendo las murallas de mi vida. ¿Sí? Vamos a estar aprendiendo de la historia de este profeta, principalmente de su rol como líder, ¿sí? También en un momento muy particular en la historia de Israel. La serie anterior tenía que ver con Habacuc. Era un tiempo bastante particular y difícil para Israel. Nuevamente se encuentra en una situación bastante compleja, bastante complicada, y ahí es donde aparece este personaje Nehemías. Entonces, para ponernos un poco en contexto, siempre es bueno aterrizar un poco sobre lo que vamos a estar hablando, en qué circunstancias se dio, qué era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Los babilonios, que eran un pueblo bastante poderoso, eran una potencia en aquel tiempo, liderados por el rey Nabucodonosor, invadieron Jerusalén, sí, y la destruyeron y la saquearon por completo. Dejaron todo literalmente en ruinas, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron las murallas, se llevaron todos los tesoros que Israel tenía. La ciudad quedó hecha un caos, era un desastre. Los muros de la ciudad quedaron abajo, quedó en completa ruinas, eran escombros lo que habían allí. No bastándoles con eso, tomaron cautivos a gran parte del pueblo de Israel, de los que quedaron vivos, y se los llevaron a vivir en el exilio para que fueran sus esclavos, ¿sí? Entonces, en medio de todo esto, Esdras y Nehemías, que fueron contemporáneos, son dos libros que prácticamente van de la mano. Y lo que en estos dos libros se describe, en Esdras y Nehemías, es lo que ocurre aproximadamente entre 60 y 70 años después de la invasión de Babilonia, ¿sí? Ya habían transcurrido más de 50 años, 60, 70, de que todo aquello había ocurrido. Gran parte del pueblo de Israel estaba viviendo en cautiverio, allá se los habían llevado, la ciudad estaba destruida, pero ya no bajo el reinado de Babilonia ni de Nabucodonosor, sino de los persas. Un reino que era más poderoso que los babilonios, habían hecho rendirse a los babilonios, y ellos permitieron que los israelitas empezaran a regresar de nuevo a su tierra, ¿sí? Empiezan a ir para allá de vuelta. Y guiados por estos líderes claves, entre ellos Zorobabel, Esdras y Nehemías, empiezan a reconstruir de nuevo la ciudad, todo lo que había quedado en ruinas. No solamente el templo, lo levantaron también. No solamente las murallas de la ciudad, que es el trabajo que va a hacer Nehemías y lo que vamos a estar profundizando en las próximas semanas, sino que empiezan a reconstruir de nuevo sus vidas. Empiezan a reconstruir sus familias. Empiezan a tener de nuevo dignidad que estaba por el suelo. Empiezan a experimentar una renovación espiritual luego de haber permanecido por muchísimos años en la esclavitud. De hecho, algunos eruditos e historiadores bíblicos describen este acontecimiento como el segundo éxodo de Israel. Ya Israel había vivido muchos años atrás en esclavitud a manos de los egipcios. Dios los había sacado de allí. Vuelven a tener esta experiencia y su regreso de vuelta a la ciudad de Jerusalén se le conoce por algunas personas lo llaman como el segundo éxodo de Israel. Y dice el texto lo siguiente, preste atención, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jicalías. En el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Dice el 4, ojo, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y lo que dice esta historia, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco por las siguientes semanas, es que con el favor de Dios en primer lugar, pero también con la ayuda del rey que estaba en ese momento, el rey Artajerjes, Nehemías pone en marcha un plan y desarrolla una estrategia para ir hasta Jerusalén. Jerusalén estaba como a unos 1600 kilómetros de distancia de donde estaba él en ese momento. Y él pone en marcha un plan para ir hasta allá y empezar a reconstruir las murallas de la ciudad. Los muros significaban muchísimo para los pueblos en la antigüedad. Representaban su protección, era su seguridad. Una ciudad sin muros, una ciudad sin murallas, era una ciudad indefensa, era una ciudad avergonzada, expuesta a que cualquier enemigo entrara y los atacara de nuevo. Y allí estaba Israel con los muros por el suelo, ¿sí? Estaban expuestos a cualquier ataque en cualquier momento. Nehemías se entera de esto porque él sabe lo que representa para su pueblo, lo que representa para su gente tener las murallas de la ciudad arriba. No es indiferente y con la ayuda de Dios decide ir hasta allá y hacer algo por su pueblo. Como sociedad, y aquí es donde aterrizamos un poco esta introducción con la serie que vamos a estar viviendo, nos encontramos atravesando un tiempo bastante particular en la historia de la humanidad, ¿sí? Ya fueron 2 años casi desde que arrancó la pandemia y son muchas las implicaciones que esto ha traído a nuestras vidas, que ha tenido en el mundo y cómo nos ha afectado como sociedad. Desempleo, crisis financieras, aumentos como nunca antes de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, relaciones agrietadas por el agotamiento de lo que representa muchas veces estar en espacios muy pequeños, enfermedad, pérdidas de seres queridos, negocios cerrados. Hay personas y familias que han perdido muchísimo a lo largo de este tiempo. Y la realidad de muchas personas, de muchos de los que estamos acá, pero también de muchas personas allí afuera, es que sus familias, sus finanzas, sus relaciones, sus sueños, sus esperanzas, su vida espiritual, su relación con Dios se encuentra en ruinas. Se encuentra totalmente desprotegida, ¿sí? Con los muros caídos, indefensos y totalmente expuestos a los ataques del enemigo, ¿sí? Y hoy, en este tiempo, al igual que en tiempos de Nehemías, Dios está buscando hombres y mujeres que estemos dispuestos a obedecer su voz, a poner manos a la obra y empezar a reconstruir lo que hoy está en ruinas. En nuestras vidas, pero que también acudamos en rescate de aquellos que hoy sufren y que no tienen ni idea de cómo levantarse de los escombros. Vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor y pedirle que nos siga guiando. Papá, gracias Dios porque podemos encontrarnos una vez más en tu casa, Señor, anhelando escuchar tu voz. Esa voz, Señor, que nos reconforta, que nos sana, Señor, que nos consuela, que nos anima, pero que también, Señor, nos desafía y nos reta, Padre, a tomar decisiones, a obedecerte, a salir de la zona de confort a veces, a dar pasos de fe, Señor, y a cambiar el rumbo por el que hemos venido transitando, Señor, por el último tiempo, papá. Hoy abrimos nuevamente tu palabra, Señor, con el deseo de que nos transformes, Señor. Esa palabra poderosa, Señor, cambie nuestras vidas, sane nuestro corazón, Señor. Y que aprendamos muchísimo, Señor, de lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, papá. Tomamos este momento, Señor, para poner pausa, Dios, a todo aquello que traemos de afuera, Señor. Todas esas cargas, compromisos, agendas, Señor, preocupaciones a veces, Dios, que hoy podrían estar manteniéndonos desconcentrados, Señor, sin poder atender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Estamos acá con un propósito, Dios. Cumple ese propósito en nuestras vidas, Padre, y que no salgamos de este lugar siendo las mismas personas, Señor, que cruzamos esa puerta cuando entramos. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, arrancamos con el primer tema de esta serie. La serie se llama Manos a la Obra, reconstruyendo los muros de mi vida. Y el primer tema se llama El corazón de un líder saludable, ¿sí? Antes de entrar en asuntos más prácticos que vamos a ir viendo más adelante, me gustaría enfocarme en primer lugar en lo que hay en el corazón de un líder saludable como Nehemías y que es esencial para poder levantar muros, para poder reconstruir lo que muchas veces está en ruinas. Este es, digamos, el proceso que está antes de la acción. Hace solo unos meses, el año pasado, por ahí de julio, agosto, ¿sí?, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar nuestro país. Estuvimos allá en Costa Rica por un mes más o menos, 5 semanas. Y un pastor con quien pude conversar, un hombre de Dios a quien respeto y admiro muchísimo, él me animó a leer Nehemías, pero me animó a hacerlo no desde una perspectiva de liderazgo aplicado a lo que yo hago como pastor, sino desde una perspectiva de autoliderazgo, ¿sí? Porque muchas veces queremos liderar a otros sin ser capaces de liderarnos a nosotros mismos. Él me animó, léelo desde una perspectiva de autoliderazgo aplicada a quién soy como hijo de Dios, y desde allí, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, empezar a reconstruir áreas de mi vida que necesitan estar firmes. Áreas de mi vida que quizá he descuidado en algún momento y se ha caído un ladrillo, se cayeron 2, se cayeron 3, y hoy es tiempo de empezar a levantarlos y volver a construir esas murallas. Y a partir de ahí empezar a construir las vidas de quien necesita también una mano para salir adelante de la situación en la que están, ¿sí? El corazón de un líder saludable no siempre es la fuerza, no siempre es la destreza, no siempre es el conocimiento, la habilidad lo que marca una diferencia. Esas cosas ayudan sin duda alguna, pero hay cosas, ¿sí?, que están en el corazón de un hombre y que están en el corazón de una mujer, y que a diferencia de lo que muchos piensan, son el reflejo de un corazón que está saludable, ¿sí? Ahora, aquí abro un paréntesis grande, ¿sí? Es importante recordar que un líder, ¿sí?, un hombre que lidera, una mujer que lidera, no necesariamente describe a alguien que está al frente de un grupo dirigiéndoles en determinada tarea. Porque alguien podría decir, ah, entonces ese mensaje no es para mí, eso no es para mí porque no me siento líder. Eso es un error muy grave, ¿sí? Charles Swindoll define el liderazgo como influencia. Eso es lo que significa ser líder, es una persona que influye. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que entender que todos somos líderes porque a todos Dios nos ha dado un círculo de influencia en el que ejercemos sobre otras personas y los influenciamos con nuestra vida. Un padre es un líder que influencia en su familia, una madre es una líder que influencia en su familia, un esposo, una esposa, un compañero de trabajo, un hermano es un líder también. Y cuando nosotros influimos positivamente en la vida de alguien y los ayudamos en su proceso para salir adelante, ojo, muchas veces sin tan siquiera tener que hablar, solamente con la forma en la que vivimos, influenciamos e impactamos las vidas de otros, ya ahí nos estamos convirtiendo en líderes, ¿sí? Y ya ahí estamos ayudando a muchas personas en su proceso para reconstruir lo que quizá en algún momento de su vida cayó al suelo producto de alguna situación particular. Entonces hoy nos vamos a quedar en el versículo 4 de este primer capítulo de Nehemías. Es un texto que revela algo hermoso en el corazón de este hombre. No es lo único, por supuesto que hay más, pero esto que vamos a leer aquí hoy y que vamos a analizar nos abre una ventana para mirar qué es lo que hay allí en el corazón de Nehemías. ¿Qué motivó a Nehemías a hacer lo que hizo? ¿Sí? Y nos va a ayudar a entender también por qué le fue tan bien en su misión. Porque sí, él va a enfrentar obstáculos, lo vamos a ver. Él va a enfrentar oposición, lo vamos a ver. Él va a enfrentar desánimo, también lo vamos a ver más adelante. Pero dice el capítulo 1 en el versículo 11 que Nehemías le pide a Dios. La oración de Nehemías es: Señor, concédeme éxito. Sí, dice: yo te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Esta es la oración de Nehemías. Y el capítulo 6, en los versículos 15 y 16, dice lo siguiente: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Algo había allí en el corazón de Nehemías, en su actitud, en la personalidad de este hombre, en su corazón, en el corazón de un líder saludable. Él le ora a Dios pidiéndole: Señor, concédeme éxito en esta tarea. Y a pesar de todo lo que enfrentó, fue exitoso en su tarea, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando cada una de las etapas de la vida y del ministerio de Nehemías. ¿Qué aprendemos del corazón de este hombre y que necesitamos pedirle a Dios nos ayude a desarrollar en este tiempo para ser eficaces como líderes que reconstruyen no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de otras personas, ¿sí? Lo primero que quisiera mencionar, el punto número uno, es que el corazón de un líder es un corazón sensible al dolor y lo externa, lo saca para afuera, ¿sí? No se lo guarda, no es que solamente le duele algo, sino que entiende que en determinado momento es necesario y saludable sacar eso afuera. No se lo guarda, no se lo queda ahí tragando grueso, ¿sí? Dice Nehemías capítulo 1 versículo 4 en la parte A: al escuchar esto me senté a llorar, ¿sí? Fue la primera reacción de Nehemías después de que le describen y le presentan el informe de todo lo que está pasando en Jerusalén. Al escuchar esto me senté a llorar, ¿sí? Simplemente no pudo contenerse el dolor que le provocaba saber la situación tan complicada que estaban viviendo sus hermanos en Jerusalén. Y esa sensibilidad es lo que le impulsa a dejar todo para ir a levantar a los suyos, ¿sí? Un líder saludable es un líder que no se queda callado y que con sabiduría, escuchen, con sabiduría, con amor y con respeto abre su corazón ante las personas correctas para sacar lo que hay allí adentro, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar nuestro corazón. No se lo podemos entregar a cualquiera. Algunos sí lo van a cuidar y lo van a vendar y lo van a sanar, pero otros no van a tener problema con tirarlo al suelo y pisotearlo, ¿sí? Tenemos que ser muy astutos, tenemos que sacar lo que hay dentro, lo que nos duele, pero tenemos que saber a quién le abrimos nuestro corazón. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mi hermano allá en Costa Rica me llama cada tanto. Él me manda un mensaje y me dice: ¿podemos hablar? Sí, agendamos en algún momento del día, hablamos, y me dice: necesito, él me dice así, es una descripción gráfica, pero él me dice: necesito sacar el pescado porque ya huele feo, ¿sí? Así me llama y así me lo dice de esa forma. Ya yo sé por dónde va la conversación, ¿sí? A veces solo habla. A veces se le hace un nudo en su garganta, a veces corren lágrimas por sus ojos, pero me encanta porque él siempre externa el dolor que hay en su corazón por alguna situación en particular. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros expresó el dolor que algo nos está provocando, sí, en lo más profundo de nuestro corazón? No necesariamente con lágrimas, pero con palabras también. Me encanta, no solo la vulnerabilidad que muestra Nehemías, sino también la honestidad de su hermano Hananí. Nehemías le pregunta a su hermano: ¿cómo está mi gente en Jerusalén? ¿Qué está pasando por allá? Es como si nosotros en este tiempo le preguntáramos a alguien: ¿y cómo va todo por allá? Muchas veces la respuesta podría ser algo religiosa, algo hueca, vacía, como para quedar bien. Ah, todo está bien, todo está bárbaro, no está pasando nada, todo está tranquilo, sí. Pero esa no es la respuesta de Hananí. Él es honesto y le dice: bro, estamos pasándola terriblemente mal. Las cosas, Nehemías, no están para nada bien allá. Nos sentimos humillados y hay muchísimo dolor en el pueblo. Y esa respuesta honesta, sincera, de alguien que es vulnerable, se convierte en la puerta de entrada para que Dios obre algo en la situación que están viviendo. Allí empieza todo. Cuando un hombre decide abrir su corazón y compartirle a alguien que ama, a alguien en quien confía, a alguien que respeta, la situación por la que están pasando, la situación real que están viviendo. ¿Sí? Yo recuerdo muchas veces cuando estaba chico, como este hombre era alguien muy cercano a mí. Su influencia era muy importante para mí en mi vida, en mis años de infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, ¿sí? Y muchas veces yo lo observaba a él, cómo su orgullo le impedía abrir su corazón para sacar a su familia de situaciones complicadas. Se tragaba el dolor que estaba experimentando solo para no quedar expuesto, ¿sí? Se prohibía a sí mismo, ¿sí?, mostrarse como alguien vulnerable, en necesidad, con dolor en su corazón. Y ese corazón cauterizado es lo que vuelve a muchas personas indiferentes al dolor, aún dentro de sus propias familias, ¿sí? Hay personas, escuche, y esto es dolorosísimo, hay personas que prefieren ver su casa en ruinas antes de quedar expuestos. Se tragan todo el dolor, sí. Se endurecen, se ponen una coraza por encima y se tragan todo lo que están viviendo. Atraviesan el desierto solos, solamente para no quedar expuestos, sí. Esta semana yo charlaba con un amigo, estábamos conversando, sí. Alguien que respeto y admiro muchísimo, y en media conversación lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No intentó esconderlas en ningún momento y eso permitió que pudiéramos tener una conversación más profunda. Yo pensaba, ese es el corazón de un líder saludable, sensible a las cosas correctas. Porque el motivo de su dolor era una situación que estaba golpeando la vida de su familia en cierta medida, ¿sí? Y a veces podríamos ser sensibles a las cosas incorrectas, pero él fue sensible a las cosas correctas. Y ese es el corazón de un líder saludable. Sabe cuándo externar su dolor para poder continuar ligero en su tarea como reconstructor de murallas. Vean qué hermoso el Salmo 56:8 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Sí? A Dios le importan nuestras lágrimas. A Dios le importan tus lágrimas, mis lágrimas, y ninguna de ellas ha pasado por alto para Dios. Él conoce nuestro sufrimiento, y cuando se trata de reconstruir nuestras vidas para ayudar a otros a levantarse, la vergüenza no ayuda, ¿sí? Las respuestas enlatadas tampoco. La gente no externa su dolor a veces porque le da miedo quedar expuesta, ¿sí? Le da miedo que digan: qué débil que eres, qué frágil que eres un fracasado, eres incapaz. Pero ojo, es muchas veces cuando nosotros abrimos el corazón y le decimos a otros: yo también pasé por donde vos estás pasando, yo también sé lo que es el valle de sombra y de muerte, a mí también me duele porque yo estoy viviendo una situación similar. Eso es lo que puede hacer que muchas veces nos conectemos con otras personas que necesitan con urgencia que alguien les ayude a levantar sus muros. El corazón sensible de Nehemías escucha esto, se sienta, llora, saca lo que le duele, si no se lo guarda, no se lo traga. Nos recuerda que un líder con corazón saludable, un líder que reconstruye murallas, que levanta a otros de las ruinas, que levanta a otros de los escombros, no es el que aparenta que todo siempre está bien, no es el que se mira sólido y frío y duro como una pared de hormigón, aparentando que tiene todo bajo control, sino aquel que reconoce su dolor y llora cuando es tiempo de llorar. Primera característica de un líder que levanta muros es su corazón sensible, ¿sí? No esconde el dolor, sino que lo externa. Pero número dos, esta es importantísima también, y Nehemías nos describe esta cualidad en el corazón de un líder saludable: es que es un corazón que se da tiempo, se toma tiempo para procesar la situación que está viviendo, ¿sí? No solo externa el dolor, no solo saca, comparte con alguien que ama, que aprecia, que conoce, que le es de confianza la situación que está viviendo y le dice: estoy pasando por esto, necesito ayuda, me está doliendo, sino que toma un tiempo para procesar el impacto que la noticia que acaba de recibir produjo en su corazón, ¿sí? A Nehemías le golpeó lo que escuchó, le dolió fuerte, ¿sí? Y ahora tiene que tomar un tiempo para procesarlo, ¿sí? Taparlo, que es lo que muchas veces hacemos con las circunstancias difíciles que nos duelen o que nos golpean, esconderlo debajo de la alfombra, ponerle una tapa encima, no ayuda en nada, ¿sí? En el futuro esa herida va a salir y va a seguir doliendo hasta que no sea sanada por completo. Dice Nehemías, seguimos ahí en el capítulo 1, pero ahora en la parte B del versículo 4, dice: hice duelo por algunos días. Llora externa y ahora se toma tiempo para hacer duelo. Creo que todos sabemos lo que es duelo. Por definición, es la respuesta emocional y natural del ser humano ante una experiencia de pérdida. Comúnmente está asociada a la muerte de algún ser querido, sin embargo, las pérdidas podrían ser de muchos tipos, ¿sí? Rupturas de relaciones, cambios de domicilio, cambios de trabajo, procesos de enfermedad, desarraigo. Eso genera muchas veces dolor en nuestro corazón. Atravesamos algún tipo de pérdida y tenemos que tomarnos un tiempo para procesarlo. Nehemías está en el palacio de un rey, ¿sí? Luego vamos a hablar más en detalle de lo que significaba ser copero del rey, porque él era el copero del rey. No es insensible a la situación que vive su pueblo, sino que esa realidad él la siente como una pérdida propia y tiene que procesarla, ¿sí? Tiene que tomarse el tiempo necesario antes de poner manos a la obra. El texto no dice cuánto le duró el duelo, solo dice que no fue para siempre, porque dice: hice duelo por algunos días. Tomó un tiempo para procesar el duelo. Pero en definitiva, él pasó por las diferentes etapas que son necesarias para enfocarse en la tarea que tenía por delante, ¿sí? El punto aquí es que nosotros no podemos saltarnos ese proceso. No podemos vivir ignorando la realidad de lo que nos pasó y de lo que nos pasa. Hay personas que aún viven ignorando la realidad y se quedan en una etapa de negación. No, eso no pasó. No, eso no fue cierto. No, es que eso no fue así. Tratando de maquillar de alguna manera el dolor que experimentan en el corazón y no se permiten procesar la situación que están viviendo. Y eso nos impide muchas veces avanzar saludable, ¿sí? Nosotros llegamos acá hace 5 años, les he compartido esta historia en diferentes ocasiones. Y los primeros meses a mí se me estaban haciendo bastante complicados, ¿sí? Se me estaban haciendo muy difícil el desarraigo de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros amigos. No se nos estaba haciendo una tarea para nada sencilla, ¿sí? Todo lo que habíamos construido allá por años, de un día para otro ya no estaba, ¿sí? Habíamos dejado nuestros trabajos, nuestras carreras, nuestra casa, todo, ¿sí? Para empezar a construir desde cero. Yo principalmente había desarrollado una actitud de ignorar lo que estaba viviendo, ¿sí? Empecé a esconderlo de alguna forma, empecé a taparlo, ¿sí? Quizá como una forma de hacerme el fuerte ante mi familia, ante mi esposa y ante mis hijas, pero siempre tomaba una actitud como yo estoy bien, ¿sí? A mí no me está pasando nada. Dios me trajo aquí, no extraño a nada y no extraño a nadie, ¿sí? Fue la actitud que tomé durante ese tiempo. Es la actitud típica de alguien que está en negación. Estaba en negación total, ¿sí? Y lo que me estaba ocurriendo es que estaba idealizando todo allá en mi país, ¿sí? No estaba logrando encarnarme en la cultura, ¿sí? Se me estaba haciendo muy difícil. En un momento de mi vida estaba intentando aferrarme a mi vida allá en Costa Rica y con otra mano estaba intentando empezar a construir algo nuevo acá, ¿sí? Y me estaba pasando una factura muy alta. Sentía que me estaba partiendo en dos, ya no tenía fuerzas y no me daba más para continuar sosteniéndome de esa manera. Hasta que comprendí la urgente necesidad que tenía yo de no continuar negando que en cierta medida me dolía haber dejado todo allá. Sí, yo quería venir acá. Dios nos hizo un llamado como familia y estábamos emocionados por lo que teníamos al frente. Era un desafío, era un nuevo reto, era emocionante, eran pasos de fe, pero no podía seguir negando que haber dejado mi familia, mis raíces, mi país, me dolía. Era una pérdida para mí. Tenía que pasar por el proceso y aceptar que me había desarraigado de algo que amaba. Y ahora tenía que tomar un tiempo para procesar esa realidad. No podemos tapar las situaciones que nos duelen. Tenemos que tomar tiempo para conversar con alguien, para abrir el corazón, para plantearlas delante de Dios, para analizarlas, para recalcular, para aprender de lo vivido, ¿sí? Pero no podemos pasar por allí ignorando todos los aprendizajes y todo el impacto emocional que muchas veces eso tiene en nuestras vidas. Nehemías escucha, este es lo que hay en el corazón de un líder saludable. Él escucha lo que está pasando en su pueblo. Primero llora y dice el texto que hizo duelo por algunos días. Se tomó un tiempo para procesar la situación antes de poner manos a la obra, ¿sí? El corazón de un líder es un corazón sensible al dolor y lo externa. Es un corazón que toma tiempo para procesar la situación. Y número tres, el corazón de un líder es un corazón humilde que busca la dirección de Dios en cada decisión, ¿sí? Nehemías 1, versículo 4, ya en la última parte dice: ayuné y oré al Dios del cielo. Esto es importantísimo, ¿sí? Preste atención a esto que le voy a decir. Así como hay batallas que se ganan en oración, hay cosas que nosotros tenemos que pelear en oración y solo allí las vamos a ganar. Hay murallas que se reconstruyen primero en intimidad con Dios, allí en oración, a solas con Él, ¿sí? Hay cimientos que se levantan primero en la presencia de Dios y no afuera. Y no deberíamos nosotros atrevernos tan siquiera a levantar un ladrillo si primero no pasamos con el que puede darnos la fuerza, la sabiduría y los recursos para llevar a cabo la tarea con éxito, ¿sí? Es allí en presencia de Él, es allí en intimidad con Él, es allí en oración, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia a poner con mucha facilidad la esperanza y la confianza en las personas que están a nuestro alrededor. Ponemos la mirada en las personas, ¿sí? Y eso nos lleva a tener una expectativa muy alta de las personas. Subimos demasiado la vara, ¿sí? Y cuando por una u otra razón esas personas nos fallan o no cumplen con nuestras expectativas o no hacen lo que nosotros asumimos o esperábamos que debían hacer, nos frustramos, ¿sí? Provocando tensión muchas veces en las relaciones que en lugar de sanarlas o reconstruirlas, podrían llegar más bien a destruirlas, ¿sí? Nehemías en efecto acude al rey, él va a ir a donde el rey y le va a pedir ayuda al rey. Y el rey Artajerjes se convierte en un instrumento poderoso en manos de Dios para proveer a Nehemías todo lo que él iba a necesitar en la tarea. No es que no nos necesitamos unos a otros, no se trata de eso. Por supuesto que nos necesitamos. Y es orgullo a veces no ver virtud en una persona que nos ayuda. Yo he escuchado gente que dice, no, yo le agradezco a Dios porque a mí el que me bendijo fue Dios. Sí, Dios es la fuente y usó a muchas personas para bendecir tu vida y la mía, pero esa persona pudo haber elegido no hacerlo. Tenemos que ser agradecidos también con las personas que Dios usa como instrumento para bendecir nuestras vidas, ¿sí? Ese es el corazón de un líder sensible. Sabe, sí, que por encima de cualquier autoridad terrenal hay una autoridad mayor, que es quien gobierna, ¿sí? Es de quien nosotros dependemos y es a quien debemos acudir en primer lugar para buscar ayuda, para que provea los recursos que necesitamos, para que nos dé sabiduría, ¿sí? Pero un líder saludable, el corazón de un líder saludable, reconoce, honra y agradece las vidas de aquellos que Dios ha puesto en su camino para bendecirle y proveer también en la misión que Dios le ha encomendado, ¿sí? Ponerse a levantar muros sin haber pasado tiempo con Dios, sin tomar tiempo para estar en intimidad con Dios, para orar a Dios y pedir fuerza y sabiduría, es como pretender levantar una pared de hormigón sin haber dormido ni comido por 2 días, ¿sí? Probablemente en los primeros minutos vamos a quedar tendidos ahí en el suelo y no vamos a tener fuerza para continuar avanzando. Solo Dios puede proveer las fuerzas cuando se trata de ir hacia adelante a reconstruir lo que hoy está en escombros. Solo Dios puede darnos la sabiduría, solo Él puede darnos la capacidad, solo Él puede darnos el ánimo y ayudarnos a perseverar, porque muchas veces la tarea se va a tornar tan complicada que lo que vamos a querer es dejar todo a medias y regresarnos al lugar del cual vinimos. Y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas. Pero Nehemías hace lo correcto, externa su dolor, procesa lo que está viviendo, no lo pasa por alto, no intenta esconderlo, y lo primero que hace antes de levantar tan siquiera un ladrillo, antes de ir a pedir ayuda a una persona, es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, necesito que tú me guíes y me dirijas en la tarea que tengo por delante, ¿sí? Dime, ayudas. Esta semana leía un artículo bastante interesante, hablaba justamente sobre la necesidad de mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Delante de Dios en primer lugar, pero dejar a veces de ponernos una máscara enfrente de otras personas. La persona que escribió este artículo mencionaba cómo esto le ha permitido sanar y reconstruir su vida. Y él escribió esto, vean qué hermoso, llamó mi atención y quería compartirlo con ustedes. Él escribe: no necesitas lucir en perfección todo el tiempo. La vulnerabilidad es una bella herramienta de evangelización. Wow, qué hermoso, ¿no? Cuando somos vulnerables podemos acercarnos a otros. Cuando compartimos con otros lo que nos duele, podemos presentar también a Jesús a otros y contarles cómo su gracia ha sido derramada sobre nuestra vida, cómo su misericordia se renueva en nuestras vidas cada mañana, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el corazón y le compartimos a otros, la gente puede ver que los seguidores de Jesús somos personas comunes y corrientes, que enfrentamos luchas, que nos enfermamos, que nos cansamos, que nos desanimamos. Dice, el modelo de todopoderosito no es algo que dura mucho tiempo. a lo largo de tu vida vas comprendiendo que la fortaleza de tu testimonio no está solo en recordar el momento de tu conversión, sino en mostrar exactamente cuántas veces has pasado por tribulaciones. ¿Cómo nos usa Dios cuando, al igual que Nehemías, sacamos lo que hay allí adentro, ¿sí? Y podemos relacionarnos con personas que están teniendo las mismas luchas que nosotros, y pueden ver a Jesús obrando en nuestras vidas, ayudándonos, sanándonos, sosteniéndonos, dándonos fuerza para ir adelante. Dice: la fortaleza de tu testimonio no está solo en recordar el momento de tu conversión, sino en mostrar exactamente cuántas veces has pasado por tribulaciones y has vencido solo por la gracia de Dios. Hay solo una conversión en la vida, pero ciertamente hay muchas resurrecciones. Me encanta, ¿sí? Me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque el que nosotros hayamos reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador no significa que en la vida no vamos a quedar tendidos en el suelo más de una vez. Va a pasarnos, sí. Muchas veces las circunstancias que vivimos nos van a dejar como un boxeador de esos que están perdiendo y están ahí en la esquina con la cara toda hinchada y los ojos morados. Porque la vida pega y duele mucho. Y no tenemos por qué fingir que no nos está pasando nada, ¿sí? Lo bueno es que ahora lo tenemos a Él, ¿sí? Para que nos levante, para que nos anime, para que nos sostenga y para que sople vida en todo aquello que ya no tiene vida. Dice 2 de Corintios 4 del 8 al 9: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo, ¿sí? A través de Jesucristo, Dios nos libera de la esclavitud en la que muchas veces permanecemos. Israel fue liberado de aquella situación de esclavitud y empezaron a regresar a su pueblo, ¿sí? A su nación, a su tierra. Pero una vez que en Cristo Dios nos liberta a nosotros, allí recién empieza el proceso de reconstrucción. Ese proceso empieza el día en que conocemos a Jesucristo, y probablemente se mantenga por toda la vida. Dios va a empezar a unir las piezas. Muchas veces llegamos con la vida despedazada, destruidos, rotos por completo, y Cristo empieza a darle sentido a nuestra vida, a construir cosas nuevas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. Yo no sé cómo están las murallas de su vida en este momento, si están firmes y en alto y han encontrado en Cristo y en la palabra y en las promesas de Dios un refugio en medio de la adversidad. No sé si están a la mitad. Quizá alguien empezó por muy buen camino y por alguna razón se quedó estancado, siente que el proceso no está avanzando más y se siente desanimado, se siente sin ganas, ¿sí? O si por el contrario ha vivido un proceso lento que le ha llevado a vivir con los muros de su vida rodeados de escombros. Porque esa es la realidad de nuestra sociedad. No llegamos a la decadencia social que vivimos hoy de la noche a la mañana. Todo ha sido un proceso, ¿sí? Primero se aflojó un ladrillo y dijimos: no pasa nada, ahí lo dejo. ¿A mí eso en qué me afecta? La verdad es que no me toca a mí levantarlo, que lo junte otro. Luego apareció una grieta en la pared, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestras amistades. Y la indiferencia nos hizo ignorar esa realidad. Intentamos poner un cuadro bonito allí como para taparla y que no se notara, y decidimos continuar adelante sin prestarle atención. El descuido trajo maleza, la maleza empezó a crecer por todo el muro provocando humedad, haciendo que hoy hayan partes de nuestra vida que estén podridas por completo, ¿sí? Las murallas cayeron y a veces quedamos indefensos a los ataques del enemigo. Necesitamos empezar a reconstruir de nuevo. Pero ojo, esto es importantísimo. El proceso de reconstrucción inicia primero en nuestro corazón. Es allí donde inicia todo. En nuestro corazón, sí. Allí, vulnerable, en intimidad con Dios, fue que Nehemías empezó este proceso para ir a levantar las murallas de su pueblo. Yo sé que Dios sí desea que pongamos manos a la obra, sí. Pero el asunto es que hay muchas personas que por fuera lucen muy bien. Se ven íntegros, hermosos, bien decorados. Pero en el corazón, el muro que rodea su vida espiritual, que lo protege y defiende, está por el suelo. Egoísmo, envidia, falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el mundo más que con Dios, ha sembrado semillas en las vidas de muchos que necesitamos arrancar de nuevo para empezar a construir algo nuevo. Y a partir de allí poder consolar las vidas de otros. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4 dice: Dios es nuestro Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y con esto cierro. Dice Tozer, este teólogo que escribe de una forma maravillosa, dice que no importa qué tan buena sea la maquinaria, no importa qué tan buenos sean los métodos de agricultura, lo bien preparado que esté el terreno para la construcción o lo bien construidas que estén las cercas del campo. Dice, si el propietario se descuida por algún tiempo, esas valiosas hectáreas se convertirán otra vez en rastrojo y en tierra desolada. Y concluye con esto: la propensión de la naturaleza es siempre hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero. Y nosotros no podemos olvidar hoy, no podemos olvidarnos que aunque redimidos, sí, nuestra naturaleza siempre va a querer llevarnos en dirección contraria. Y no podemos bajar los brazos. Hoy es un día para poner manos a la obra y empezar a levantar aquello que hemos descuidado en el camino, aquello que hoy quizá está por el suelo: nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra vida profesional, nuestra familia, la relación con nuestros padres o con nuestros hijos. Y yo estoy seguro que todos hoy acá tenemos al menos un área, si no es que más, pero al menos una a la que debemos prestarle atención y empezar hoy a levantar los ladrillos antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Pero asegurarnos de abrir nuestro corazón a Dios para que lo sane y podamos estar listos para poner manos a la obra en aquello que Dios nos esté encomendando hacer en este tiempo. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas murallas allá afuera que están esperando por nuestro trabajo valiente, esforzado, lleno de fe. No vamos a poder lograrlo solos. Necesitamos a Dios en primer lugar, pero ojo, Dios va a estar poniendo gente a nuestro alrededor que nos va a estar acompañando en esta tarea. Y tenemos que estar atentos, ¿sí? Necesitamos ir delante de Dios y decirle: papá, ayúdame, ya no quiero vivir más de esta forma, descuidé los muros de mi vida, de mi corazón, hoy te pido que me des la fuerza, Señor, para empezar a levantar aquello que hoy está en ruinas. Vamos a orar juntos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, así que le invito a que se ponga de pie y cerremos este tiempo dándole gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos estar una vez más en tu presencia, en tu casa, Señor, juntos como familia, como iglesia, aprendiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo de un hombre, Señor, como Nehemías, que no fue indiferente, Señor, al dolor de los suyos, de su pueblo, Señor, de su familia. Y eso le motivó, Padre, a poner manos a la obra, salir de su zona de comodidad, Señor, e irse para otro lugar a reconstruir murallas, Dios, y transformar la vida de muchos otros. Hoy, Señor, muchos de los que estamos acá, Señor, quizá nos presentamos delante tuyo con algún área de nuestra vida que está en ruinas, Dios. Solo tú sabrás cuál es, tú nos conoces, Dios. Tú sabes qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es aquella situación, Señor, a la que necesitamos prestarle atención y no ignorar más lo que está ocurriendo, Padre. De la misma forma en la que Nehemías lo hizo, queremos presentarnos delante tuyo y orar y pedirte, Padre, ayúdanos, Dios, a levantar lo que hoy está caído, Señor. A empezar a reconstruir, Señor, aquello que el pecado destruyó en nuestras vidas. Aquello, Señor, que las circunstancias adversas que nos han tocado vivir quizá dejaron en ruinas, Señor, llevándose todo a su paso, Padre. Quizá hoy teniéndonos en una situación, Señor, desesperante, asfixiante. Hoy te rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos provea, Señor, no solo las fuerzas, sino también el ánimo, Señor, la determinación, el valor para ir hacia el frente, Señor, a poner manos a la obra y no seguir ignorando la situación que estamos viviendo, no seguir ignorando tu voz que nos dice: es contigo, hijo, es contigo, hija, te estoy llamando, quiero usarte, quiero que tú marques diferencia, quiero que tú vayas y reconstruyas, quiero que levantes esos muros, quiero que sanes vidas, quiero que salgas de la situación en la que estás, quiero que despiertes. Hoy, Señor, queremos atender tu voz y salir de la situación en la que estamos viviendo, Señor. Quizá necesitamos un tiempo, Dios, para procesar, Dios, todo lo que hemos querido esconder, tapar, ocultar, Señor, detrás de una fachada de dureza, de que todo está bien, de que no necesito a nadie, de que puedo solo, Señor. Hoy te rogamos, Dios, que nuestro corazón se derrita en tu presencia delante tuyo, Señor, y que todas esas máscaras se caigan, Dios. Y que tú nos muestres esas personas que has puesto en nuestro camino, a las que podemos acudir hoy también, Señor, para abrir nuestro corazón y sanarnos juntos las heridas, Dios. Porque no nos has dejado solos, Dios. Nos diste a tu Espíritu que está en nosotros, Señor. Y Jesús prometió que iba a estar con nosotros siempre, todos los días, papá. Pero también has puesto personas en tu iglesia, Señor, nuestra familia, nuestros hermanos, Señor, con los cuales podemos acompañarnos, abrazarnos y llevar nuestras cargas mutuamente, papá. Ayúdanos, Dios, a procesar el dolor que hay en nuestro corazón por las circunstancias que a lo largo de la vida hemos tenido que vivir, Señor, y que quizá hemos ignorado, nos hemos negado a que eso nos pasó, o hemos tratado de dejarlo allí puesto de lado, Señor, pensando que se va a sanar solo, Dios. Necesitamos, Señor, también procesar esos momentos tristes de nuestra vida, traerlos delante tuyo, Señor, para que haya sanidad, para que nos consueles y de esa forma nosotros podamos consolar a otros, papá. Hoy arrancamos esta serie, Señor, con la convicción de que vas a seguir reconstruyendo, Padre, lo que en nuestras vidas hoy esté caído, esté en ruinas, Dios, y que nos vas a dar la fuerza, Señor, para salir de acá también, hacer la parte que nos corresponde, Señor, y a levantar los muros que necesitan ser levantados en este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que está hoy acá. Yo te pido que tú le bendigas en sus vidas, en lo que hacen, sus familias, sus matrimonios, sus relaciones con sus amigos, con sus hijos, Señor, con sus padres, en su trabajo, Señor, que tú renueves sus fuerzas, que tú sanes sus vidas, que tú le des visión, que tú soples vida sobre sus sueños, Señor. Si es que están rotos, si es que están desanimados, si es que están sin fuerza, Señor, que tú les levantes, Dios, y que salgamos todos de este lugar, papá, convencidos de a dónde es que tenemos que ir a poner nuestras manos a la obra, Señor. Te lo rogamos, Dios. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta serie que iniciamos, Dios, expectantes de lo que seguirás haciendo en nuestras vidas por las próximas semanas, Señor. Oramos estas cosas, papá, convencidos de que nos has escuchado, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.